Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hay cosas maravillosas a las que por repetidas y cotidianas dejamos de dar valor. Seguro que es algún mecanismo que tiene el cerebro para dejar espacio a nuevas emociones, pero de vez en cuando merece la pena hacerle un poco de trampa al cerebro y volver a valorar lo habitual como si fuera extraordinario. Voy a intentarlo. Fijaos, hace un año algo tan sencillo como dar un paseo cerca de nuestra casa estaba a punto de ser extraordinario, y es que llevábamos mes y medio sin salir. Os propongo disfrutar el próximo paseo que deis, hoy mismo, aunque sea el de ir a comprar el pan, como si fuera algo novedoso y especial. En cualquier caso, yo ya tengo algo ganado con esto de vivir como extraordinario lo habitual, porque a pesar de llevar 165 fines de semana haciendo la radio del cole, nunca dejo de disfrutar el programa y saborearlo, como el primer día, ya sabéis, con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Humor lo pone hoy, bueno, quizás sin quererlo, Don Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein que ha estado 200 años encerrado en su castillo y ahora sale al mundo y ve muchas cosas nuevas. Vamos a ver qué curiosidades no entiende de este mundo hoy Don Frankie. Con David Ortuño responderemos a preguntas sobre historia para ejercitar la memoria. Nuestro juego, nuestro concurso habitual, 5 preguntas, 3 posibles respuestas. Como dice David, se sufre, pero se aprende. Y con Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, aprenderemos nuevas palabras. Palabras que están en el diccionario, pero no siempre o casi nunca sabemos lo que significan. Y hoy tendremos de nuevo recomendaciones de libros y juegos con nuestros colaboradores de hoy, ficción y emoción. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya, con nuestros colaboradores habituales y los nuevos de cada semana, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
Hoy nos toca programa desde casa. Y ya sabéis, sacamos nuestro cubilete, nuestros dados, los tiramos y nos vamos de casa en casa. Y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Samuel. Hola, Samuel.
Hola.
Tiramos de nuevo los dados, nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Yaiza. Hola, Yaiza.
Hola.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Algo de nervios o no?
Un poco, sí.
Sí, un poco.
Bueno, eso se pasa enseguida, estoy absolutamente seguro. Y claro, también estoy seguro de que siendo la primera vez que hacéis radio, es la primera vez, ¿verdad?
Sí.
Tendréis muchas ganas de saludar, como siempre, como todos los niños, niñas, a vuestros padres, familiares, amigos, mascotas incluso, ¿puede ser?
Sí.
Pues no os voy a dejar, soy así perverso, no os voy a dejar. Pero lo que sí voy a permitiros es que mandéis un saludo a través del éter, como se decía antiguamente, a través de las ondas de radio o incluso las ondas de internet. A una persona, personaje famoso, a quien no conozcáis así, personalmente de cerca. ¿A quién mandas el saludo, Samuel?
Pues... Pensando así, pues al Rubius, que es un youtuber que me gusta bastante, aunque no lo conozco de la vida
pero
real, pero...
Sí. ¿El Rubius sigue haciendo sus vídeos o porque había parado, volvió?
Sí, poco a poco, pero creo que sigue subiendo.
Sí, ahí. Yaiza, ¿a quién saludas?
Pues yo al cantante Dani Martín, que llevo siendo fan suya desde que era pequeñita, y pues mi sueño siempre ha sido conocerle, y solo he ido a un concierto y no le llegué a ver de muy cerca.
Pues algún día igual lo traemos por aquí. Gracias, chicos. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Vamos con nuestro primer juego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí está nuestro primer juego, nuestro concurso, más bien el de David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué hay? Bueno, es el concurso de todos.
De todos, perfecto. Nos lo regalas, nos lo cedes y lo compartes.
Cada uno un cachito.
Eso es. Pues te presento a Samuel y Yaiza.
Hola.
Hola.
Para cada uno de ellos un cachito, ¿verdad?
Sí, un cachito para vosotros.
Muy bien, pues ya estamos listos, prestos y dispuestos. El juego de concurso de hoy, de nuevo, preguntas sobre historia para ejercitar la memoria, ¿verdad?
Exactamente. Y hoy vamos a hablar de los premios Nobel o Nobel. Yo voy a decir premios Nobel porque es como más se suele decir, aunque creo que la otra forma es correcta.
Muy bien, pues vamos entonces, lo acuñamos así, los premios Nobel, ¿sabéis, no? Algo de qué va, unos premios importantes de gente muy importante que estudia mucho,
sí, sí.
Y que tiene mucho coco. No sé si nosotros tendremos tanto, pero al fin y al cabo son preguntas con tres posibles respuestas A, B o C. Vamos con la primera, David.
¿Alguna vez os habéis planteado a quién se deben los premios Nobel? Pues a Alfred Nobel, que fue un empresario millonario que fue el que los creó. ¿Con qué invento logró una gran fortuna con la que luego pudo hacer los premios? A, con la dinamita. B, con la televisión. O C, con la vacuna.
Mm-hmm. Alfred Nobel. ¿Tú qué dices, Samuel? ¿Se hizo millonario con la dinamita, con la televisión o con la vacuna? Y yo no voy a decir de los tres cuál es la peor.
Pues, ¿con la televisión?
Con la televisión. Alfred Nobel, la televisión. ¿Qué dice Yaiza?
Yo creo que con la vacuna.
Con la vacuna. ¿Y cuál es la respuesta, David?
Pues la respuesta correcta es la única que no habéis dicho, la dinamita. Alfred Nobel inventó la dinamita en 1866, un potente explosivo que sustituyó a la inestable nitroglicerina que solía usarse en esa época. Gracias a este invento y a la explotación de recursos naturales como el petróleo, ganó la fortuna con la que antes de morir creó los premios Nobel. Y dicen que, bueno, que como la dinamita, aparte de para usos civiles, se empleó para usos militares, pues el hombre tenía un poco de mala conciencia y por eso creó estos premios tan estupendos.
Seguro que si hubiera inventado la televisión también tendría mala conciencia, David. Otra cosa es si hubiera inventado la radio. Vamos con la segunda pregunta. De momento, empate a cero.
¿Cuándo se entregaron por primera vez los premios Nobel? A, en 1808. B, en 1901. O C, en 1982.
Bueno, voy a repasar, ya que lo acabamos de decir, que inventó la dinamita en 1866, este repaso así, y cuando se entregaron por primera vez los premios Nobel, 1808, 1901 o 1982. Y voy a dar otra pista, solo hay uno de esos años en los que yo ya había nacido, que es una pista que me encanta dar, que no sirve para nada.
1982.
Eso es lo que dice Samuel. ¿Qué dice Yaiza?
No os dejéis engañar por Daniel, que siempre despista.
No, yo he dicho que mis pistas no valen para nada.
Claro, por eso.
Yaiza.
Yo creo que en 1901.
1901, dice Yaiza. Y la respuesta correcta, David.
Es la B, es correctísimo. 1901. El primer premio Nobel se entregó justo en el año 1901, 5 años después de la muerte de Alfred Nobel.
Ahí estaba esa primera respuesta acertada para Yaiza. Solo había que enlazar un poquito y no dejarse fiar por eso de que yo en el 82 ya había nacido, que a nadie le importa.
Vamos con la... Que, por cierto, es verdad, pero no tenía nada que ver con la respuesta.
Claro, a nadie le importa, es que me encanta decirlo. Vamos con la tercera pregunta, David.
¿Dónde se realiza anualmente la entrega de los premios Nobel? Voy a dar tres opciones, como siempre. Muy atentos. A, en Copenhague. B, en Zúrich. O C, en Estocolmo.
Y eso de muy atentos parece como que fuera a dar alguna pista. Lo has leído, has dicho las tres con el mismo tono, David. No, no hay ninguna pista.
No, dije que iba a dar una pista, pero tenéis que tener en cuenta dónde están estas ciudades, si lo sabéis, y dónde se entregan los premios Nobel.
Copenhague, Zurich o Estocolmo. ¿Qué dices, Yaiza?
Pues no sé, pues la B.
La B en Zurich. ¿Qué dice Samuel?
En Copenhague.
En Copenhague. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues es la C, Estocolmo. Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente en la sala de conciertos de Estocolmo, salvo el Premio Nobel de la Paz, que se realiza en Oslo, Noruega.
Vaya, ya no ha sido tan malo porque no has pedido esa excepción. Has pedido lo general, que es en Estocolmo.
Zurich, por ejemplo, está en Suiza y Copenhague en Dinamarca.
Vamos entonces con la cuarta pregunta. Sigue en cabeza Yaiza con una respuesta acertada.
Esta es para nota, pero yo la tengo que hacer. Es ya la cuarta pregunta, ya vamos teniendo un nivel. ¿Cuántos españoles han recibido el premio Nobel? A, 8, B, 10 o C, 15.
8, 10 o 15 españoles ya han recibido el premio Nobel. Otra
han
pista.
Han ido ahí a Suecia y sí, les han dado el premio Nobel.
Otra pista, ni tú ni yo, David, estamos entre los premiados. Ni
no,
está ni
de
se
momento,
nos espera.
Pero quién sabe.
Ni está ni se nos espera. ¿Qué dice Samuel?
Pues yo digo que la A8.
La A8. ¿Y qué es lo que dice Yaiza?
Yo creo también que la A.
La A, dice Yaiza.
8 ya os parecen muchos, ¿no?
¿Y
sí,
cuál
demasiado.
Es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente la respuesta es 8. Y no hay que liarse porque son dos de medicina y fisiología, que son Santiago Ramón y Cajal, que es una sola persona, no Ramón y Cajal, Severo Ochoa. Luego tenemos un montón de literatura: José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alessandre, Camilo José Cela. Y a Mario Vargas Llosa lo contamos porque tiene doble nacionalidad, peruana y española.
Ahí está. Y no nos quedamos con la mitad de Nobel, sino uno entero. Y que
no,
repita,
no, uno entero porque claro tiene nacionalidad de España también.
Claro que sí. Y los peruanos pues que también lo reivindiquen. Muy bien, pues estamos ya por la quinta y última pregunta. Sigue en cabeza Yaiza con dos respuestas acertadas. Nos podemos ir al empate o a la definitiva victoria de Yaiza. Adelante con la quinta y última pregunta, David.
Para que veáis que no pongo las cosas tan difíciles, la quinta pregunta es sobre cuánto dinero reciben los ganadores del Nobel. Y lo voy a decir en euros, no en coronas suecas, que es como se da el premio original. Voy a hacer más o menos la traslación a euros. Y el premio consiste en cerca de 100.000 euros, cerca de 500.000 euros o casi 1.000.000 de euros. No es exacto porque ya digo que el premio se da en coronas suecas. Uh-huh.
Vale, o sea que lo has querido poner facilito. Cerca de 100.000 euros, cerca de 500.000 euros, cerca de 1.000.000 de euros. Y podríamos decir así, como si nos escapan estas cifras, pues que una casa no muy cara, pues se puede comprar por 100.000 euros. Y una de 1.000.000 de euros ya sería una casa bastante cara.
También debo aclarar que la cantidad no es fija. O sea, esto es lo que se recibió en los últimos premios Nobel, pero puede ir cambiando año a año.
Bueno, ninguna de las tres cifras es moco de pavo, que se suele decir, y ninguna de las tres respuestas, por lo tanto, será fácil. Pero, ¿qué es lo que dice Samuel?
Pues yo digo que la B.
La B, partiendo la diferencia, 500.000 de euros. ¿Qué dice Yaiza?
La A.
La A, 100.000 euros. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues es más de lo que creéis, porque es casi 1.000.000 de euros. Como decía, no es una cifra fija, puede ir cambiando. Pero el monto de los ganados del premio Nobel, el que recibieron en 2020, fue de 10 millones de coronas suecas, lo que equivale a 934.623 euros.
Menudo dinerito.
Ahí está, sí, sí. Un buen puñado. Pues nada, bueno, hay que decir que estos premios son de gente muy esforzada. Eso siempre, ¿no, David? Que no es como otras cosas, un concursito de nada.
Claro, hay que esforzarse mucho. Lo que lamentamos es que no haya un premio Nobel de la radio, porque ese a lo mejor podíamos optar, aunque sería muy difícil, pero los que hay lo veo complicado.
Bueno, pues nada, habrá que intentarlo, habrá que decirle al señor Nobel, a los herederos, a quien lleve la fundación, pues que eso, que se le ocurre un poco también, y así tenemos alguna esperanza. Mientras tanto, esa esperanza de ganar la ha obtenido Yaiza. Enhorabuena, Yaiza.
Gracias.
Dos preguntas acertadas, Samuel, solo una. Enhorabuena también, Samuel.
Bueno.
Y ahora os voy a dejar compartir vuestra merecidísima medalla de oro en el caso de Yaiza. ¿Con quién la quieres compartir? ¿A quién se la quieres dedicar?
Pues yo con mis abuelos Luis y Mariví y con mi abuela Charin, que no les veo desde el verano y pues les echo de menos.
Ah, y Samuel, ¿con quién compartes tu merecidísima medalla de plata?
Pues con toda mi familia en sí, a la que quiero bastante y voy a ver dentro de poco.
Muy bien, pues gracias también a ti, David. ¿Nos das una pista de qué va el programa, la sección de la semana que viene?
Pues vamos a hablar de un escritor, de un famoso escritor, de cuyo nombre ahora mismo no quiero acordarme.
Ay, no te acuerdas. Bueno, pues ya te vendrá a la cabeza.
No he dicho que no me acuerde. He dicho que no quiero acordarme.
Ah, que no quieres siquiera acordarte. Una pista ya es. Hasta la semana que viene, David.
Adiós.
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 Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este Día de la Madre, regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Monstruos y CIA es una sección entrañable. Siempre entrañable, pero aún lo es más cuando está con nosotros Don Frankie. Hola, Don Frankie.
Hola.
Le presento a Samuel y a Yaiza.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Pues mucho gusto.
Don Igualmente. Frankie es el auténtico monstruo de Frankenstein. ¿Conocéis, chicos, verdad?
Sí.
Yo prefiero persona con características monstruosas.
Eso es. Cierto.
Que es más bonito.
Es más bonito, persona con características monstruosas. Pero sabéis, ¿no? Un tipo alto. ¿Cómo le describiríais, Yaiza?
Pues yo, sí, un tipo alto, de 2 metros o 3, verde y bastante, no sé, fuerte, que pueda levantar cosas bastante pesadas.
¿Es usted verde, Don Frankie?
No.
Igual le confunden un poco con el Increíble
Bueno,
Hulk.
Depende. Hay veces que si estoy un poco malo, igual me pongo ya un poco
bueno,
verde.
Más bien el de los dos tornillos, la ropa sí, sí.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo. No, Don Frankie, no todo el mundo tiene dos tornillos en el cuello. Es igual, no se preocupe. Todos somos diferentes, ¿verdad, Don Frankie? Eso es lo bonito.
Sí.
En la variedad está la diversión. Don Frankie se pasó 200 años encerrado en su castillo.
Año arriba, año abajo.
Eso es, aproximadamente. Y bueno, pues ya desde hace algún tiempo está saliendo, bueno, con precaución, con cuidado, pero sale al mundo y ya, bueno, también escucha usted la radio, ¿verdad? Y colabora
sí.
con nosotros y se entera un poco de las cosas de ese mundo al que no tuvo usted acceso durante 200 años y a usted le parece todo un poco raro, ¿verdad?
Todo es muy raro. La gente ahora dice cosas muy extrañas.
Cosas muy extrañas. Bueno, pues como gente aquí estamos, yo que me considero gente y Samuel y Yaiza que también son gente, si quiere compartir estas cosas extrañas con nosotros, pues igual
sí,
le podemos ayudar.
Me he dado cuenta de que son como expresiones
Ajá.
o frases hechas que no tienen sentido.
Frases hechas que no tienen sentido. Bueno, sí, eso es fácil que suceda así. Pero díganos y igual le podemos ayudar. Le ayudamos, ¿verdad, chicos?
Sí.
Sí.
En lo que podamos, así un ratito. Vamos, tampoco vamos a estar aquí toda la mañana, pero...
Por ejemplo, la gente dice... Me he levantado con el pie izquierdo.
Uh-huh.
Que esto yo no lo entiendo. Porque yo siempre me levanto con el pie izquierdo. Claro, tengo dos pies izquierdos. En todo caso, la frase debería ser, yo me levanto.
Ya, claro, pero es que esto de los dos pies izquierdos, esto debe ser un error del doctor, ¿verdad? Del doctor Frankenstein.
No pues sé, no lo sé, ¿tú no tienes dos pies izquierdos?
No, yo uno izquierdo y otro derecho.
Ah.
Ya. Es más fácil ahora de comprarse calzado, porque nos suelen vender, ¿verdad, chicos? Uno de izquierdo
sí.
y otro de derecho. Usted tendrá problemas, ¿verdad, Don Frankie? ¿O no se compra mucho calzado?
Compro dos del mismo pie.
Dos. Y eso no lo hará dentro de las zapaterías. Bueno, igual son saldos o restos o algo así. Desparejados. Dos pies sí. Izquierdos. Un poco raro. ¿Sabéis, chicos, qué quiere decir esto? ¿Se lo podemos explicar a don Frankie? ¿Qué quiere decir levantarse con el pie izquierdo?
Pues yo creo que sí lo sé.
A ver, ¿qué es?
Pues cuando te levantas así no muy bien y pues crees que el resto del día te va a ir bien, o sea, te va a ir mal. Y al parecer a veces sí que te va mal el resto del día. Sí.
Pero entonces yo siempre me levantaré mal, porque siempre me levanto con el pie izquierdo.
No, porque es una frase hecha y no es verdad.
Claro.
Claro, pero yo no. Siempre me levanto con el pie izquierdo.
Pero es una forma de hablar, don Frank. Que usted diga pero, que...
Pues está mal esta forma. Porque no, por lo menos no incluye a todo el mundo. Porque no ya. Me incluye a mí.
Es que es cierto, don Frankie, que no se piensa mucho en las personas con características monstruosas como usted.
No. Nada.
Es cierto que... Nada. No, no. Pero bueno, no sé, podemos acuñar una frase diferente. Pues para usted, pues me he levantado con los dos pies derechos o... No sé.
Algo así habría que hacer.
O usted simplemente no la utilice y ya está. Porque usted se levanta siempre bien, ¿verdad, don Frankie?
Casi siempre.
Claro, para usted seguro.
Pero siempre me levanto con el pie izquierdo.
Ya. Sí, sí, bueno, pero eso no tiene más importancia.
Hay otra cosa que no entiendo. Cuando dicen la gente, a este le falta un tornillo.
Ajá.
Y no lo entiendo porque en general a todo el mundo no le falta un tornillo, si le faltan todos.
Ya.
Todos los tornillos.
Todos los tornillos.
A mí no me falta ninguno, que tengo los dos.
Ya, ya, ya. ¿Que usted considera que la gente debería tener dos tornillos como usted?
Claro, yo tengo dos. Y entonces no entiendo esto de le falta un tornillo, porque si a la gente le faltan todos.
Samuel, ¿se lo explicas tú?
Sí, pues que cuando alguien dice que te falta un tornillo se refiere a que estás como tontito, o sea, que estás
claro,
haciendo el
eso tonto. Es lo que pienso yo de mucha gente, ya. Que está como tontita porque hacen unas cosas muy raras.
¿Por ejemplo?
Pues decir, por ejemplo, lo de me he levantado con el pie izquierdo.
Se está metiendo usted en un bucle, don Franky.
Es que la gente hace cosas muy raras.
Ya, ya. Bueno, lo del tornillo, pues ya ve usted. Es una forma de decir que alguien no está bien, que hace tonterías, que no está en sus cabales. Bueno,
pero es casi todo el mundo. ¿Eh?
Ya, pero es, una vez más es metafórico, no es literal, don Franky. De hecho alguien podría decir, con mala fe y desde luego completamente equivocado, que a usted le falta un tornillo. Porque no se entera de las cosas. No,
no
digo,
yo tengo los dos.
No, digo que alguien podría decirlo de usted. No digo que nosotros lo pensemos.
No, tengo los tornillos.
Todo lo contrario, don Frank.
Si quieres te mando una foto o algo.
No, no se
para
preocupe.
Para que veas que no te miento.
No se preocupe.
No me falta ninguno.
Porque usted entiendo que móvil y WhatsApp y todo eso no tiene y que lo mandaría por Paloma Mensajera, ¿verdad?
¿El qué? Jacinta. Sí.
Es la forma de comunicación más moderna que usted conoce, ¿verdad? Paloma mensajera.
La paloma mensajera.
Ah. Bueno, pues entonces déjelo para otra vez. Nos fiamos de que usted tiene los dos tornillos. De hecho, es que le conocemos. Es que usted es famoso, don Frankie, a pesar de que no lo sepa del todo. Usted no es consciente de lo famoso que es, ¿verdad?
Yo sé que tengo los dos tornillos. Igual soy famoso por eso.
No. Por más cosas. Pertenece usted ya... Es un icono de la literatura y del cine, de las series, de televisión, hasta de animación, en fin. Don Frankie, ¿alguna
no sé
duda más?
Ni la mitad de las cosas que has dicho, pero bueno.
Ya, poco a poco, don Frankie. No se preocupe. Poco a poco. Hoy estamos con frases hechas. Cuéntenos alguna más.
Hay otra que dicen a veces de que este no tiene pelos en la lengua.
Ya.
Yo es que no conozco a nadie que tenga pelos en la lengua.
¿Conocéis a alguien, chicos, que tenga pelos en la lengua?
No.
¿Pero sabéis lo que quiere decir?
Yo sí.
A ver.
Pues como que no tienes filtro, como que sueltas todo lo que piensas.
Y ¿pero a veces... que no tienes filtro como el café?
No, a ver, no. Filtro en sentido de que si tú piensas algo, no lo piensas dos veces y ya lo dices.
Ya. Es que hay gente, don Frankie, que no se atreve a decir todo lo que piensa. A usted le resultará extraño porque usted es tan, tan inocente.
Pero entonces, entonces el resto tiene pelos en la lengua, ¿no?
Ya.
O sea que vosotros tenéis pelos en la lengua o no.
No,
pero...
O sea que no tenéis filtro.
A ver.
O sea que no podéis tomar café.
Exactamente. Bueno, no podríamos de todos modos, o
claro.
Sí.
No,
tomáis cacao con leche.
Eso, sí.
Claro.
Sí. Claro, pero es que el café es un excitante, tampoco es muy recomendable para niños. Don Frankie, una vez más, la literalidad no es lo más adecuado para entender algunas cosas del día a día.
Ya.
No sé si usted con estas aclaraciones le vale, si tiene alguna otra duda, don Frankie.
Sí, sí, que no tomáis café. Me ha quedado muy claro.
Vale.
Sí, pues tengo última frase.
Sí.
Que esto sí que no tiene ningún sentido.
A ver.
Hay quien dice que va a comer algo para matar el gusanillo.
Uh-huh.
Y entonces no entiendo si es que lo quieren matar de una indigestión y dónde llevan el gusano.
Yo lo que creo que significa la frase que es que tiene hambre y que va a comer para quitarse así las ganas, o sea que...
Pero entonces engorda el gusano.
No hay ningún gusano.
No hay gusano. ¿Y entonces cómo lo matas?
No matas a ningún gusano.
Pero entonces la frase está mal hecha.
Sí, está mal hecha, muy mal.
Ah, entonces tenía yo razón, que sí, está sí. Mal hecha.
Sí, tú tienes razón.
En realidad, Frankie, tomado así al pie de la letra, usted tiene razón. Pero vamos a ver, la explicación no es tan difícil, don Frankie. Matar al gusanillo es como... El gusanillo es algo que sientes, es como decir que lo que tú sientes de hambre es como un gusano dentro, que te está haciendo cosquillas. Usted no siente cosquillas
cuando... Y entonces lo quieres matar de indigestión. Pues te pones morado.
Algo así podría ser.
Oh.
Usted imagínese que tiene un gusano dentro y de repente... ¿Usted cuánto come, don Frankie?
Yo como bastante.
Así,
porque soy muy grande.
Claro, pues eso.
Pero no tengo gusanos.
Bueno, pero usted
imagina... Yo cuando tengo hambre digo... Tengo hambre.
Ya, pero usted, por ejemplo, cuando se come medio cerdo o media vaca o algo así, que usted se come...
No, yo como hamburguesas, por ejemplo.
Bueno, pues es que cuando se come usted de golpe 3 o 4 hamburguesas de las grandes y dobles, que eso lo hace usted habitualmente, ¿no?
A veces, si tengo mucha hambre, no tengo ningún gusano ni
ya,
nada.
Pero es metafórico, don Frank. Imagínese usted que tiene un gusano dentro, que es el que le hace cosquillas de hambre, le mete todo eso y le mata.
¿Pero el gusano es el responsable de los pelos en la lengua?
No.
Pues tampoco está mal hilado, don Frankie. En fin, usted...
Yo es que creo que esas cosas solo les pasan a los que les falta un tornillo.
Debe ser. Yo creo que usted va rematándolo todo, hilándolo muy fino. Usted repase todo lo que le han contado en el podcast. Usted escúchelo. Escuche el programa, la carta, en la web de Telemadrid.
Que tengo que escribir una carta. El otro día la escribí, pero todavía no me la han mandado.
Que usted que escuche el programa ya grabado, ahora cuando acabemos...
ahora escribo la carta.
Termina usted de escuchar el resto de las secciones y ya cuando termine el programa... lo escucha, lo repasa y todo lo que le han contado Samuel y Yaiza, pues lo repasa usted y ya se entera bien. ¿De acuerdo, don Frankie?
Vale, yo me pongo con la carta ahora mismo, pero el otro día tiene que decir a Onda Madrid, tenéis que decir que no me llegó.
Ya, es que no es eso, don Frankie. Usted...
Que los sellos son caros, ¿eh?
Apunte usted el próximo día que le expliquemos bien explicado qué quiere decir el consumo de sonido, de imagen, de programas a la carta.
Vale.
Apúntelo usted. El próximo día le explicamos qué es el consumo.
Lo voy a apuntar
a la carta.
Aquí, en la carta.
Eso, ahí mismo. Y nada, hasta otro día, don Frankie. Que siga usted bien.
Adiós.
Saludos a Jacinta.
Adiós,
saludos
venga.
A la paloma
adiós.
Jacinta.
Yo se los doy.
Adiós.
Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Ficción y emoción, nuestra sección de juegos y libros recomendados, en este caso por Samuel y Yaiza. Samuel, ¿un libro?
Pues Manolito Gafotas, por ejemplo.
Manolito Gafotas, de Elvira Lindo. ¿Qué nos cuentas para quien no sepa todavía quién es Manolito Gafotas?
Pues Manolito Gafotas es un niño que vive en Carabanchel, que es así, como describe el libro, o como me imagino yo, bajito, con gafas, con el mote de Gafotas, y la verdad es un libro bastante divertido, o sea, a mí me ha encantado, me lo he leído 2 veces todos los libros que hay, y son bastantes, o sea, y la verdad yo las recomiendo mucho a la gente.
¿Y en qué tipo de líos se mete Manolito Gafotas? Que seguro que se mete en líos.
Uf, pues en todo tipo, con la en clase, en... en el supermercado, en una tienda, en todo.
Líos del día a día con Manolito Gafotas, de Elvira Lindo. La recomendación, la primera recomendación de Samuel Yaiza, ¿un libro?
Pues Ninja Kid es un libro que lo ha escrito Ando, y pues es un libro muy divertido que habla de un niño que no es perfecto, que digamos, es un poco torpe y tampoco es muy popular. Y pues lo que él nos esperaba es que de un día para otro se convertiría en un superhéroe gracias a los inventos de su abuela. Y probablemente su abuela sea mi personaje favorito porque es muy divertida y sus inventos son también muy divertidos. Y pues las aventuras que vive molan bastante, y pues mi hermano y yo ya nos hemos leído varios libros y son muy divertidos.
Ninja Kids, la primera recomendación de Yaiza. Y nos vamos con un juego, Samuel.
Pues el Sushi Go, que es un juego de cartas que trata sobre sushi, como dice el nombre. Y es un juego bastante rápido porque te tienes que fijar en todas las cartas que te tocan, que sacan los demás, para poder tener la mejor puntuación al final de la partida. Cuando la partida termina, tenéis que sumar todos los puntos que cada carta te da un puntaje diferente. Por ejemplo, 1... o 10, o 5, así un puntaje diferente, hasta que consigues la mayor puntuación y ganas la partida.
Un juego de cartas rápido y de fijarse con cartas especiales de un juego especial.
Sí.
No es la baraja francesa ni la española. ¿Un juego, Yaiza?
Pues el Concrete Genie es un videojuego para la Play 4, por ahora solo está en la Play 4. Es un juego familiar y no es tan violento como otros juegos muy populares hoy en día. Cuenta la vida de un niño que se llama Ash, que vive en una isla muy contaminada y un poco abandonada. Y pues como sus padres se tienen que ir, él se la pasa dibujando en su cuaderno por toda la ciudad, hasta que unos matones, cuando él baja al puerto, pues le quitan su cuaderno, le rompen las hojas y las hojas comienzan a volar por toda la isla. Entonces en este juego tienes que ir cogiendo esas hojas y también ir decorando la ciudad con el pincel mágico que Ash encontró.
Anda, bueno, muy, muy original, desde luego. El juego del Concrete Genie. ¿Un libro, Samuel?
Pues Attack on Titans, que es un libro de anime, bueno, de manga, escrito por Hajime Isayama. Trata sobre titanes, bestias humanas enormes de más de 15 metros, que comen humanos.
Casi
y
nada.
Los humanos tienen que matar a todos los titanes con equipos especiales, que puedes ir como volando por el cielo con espadas ahí en las manos. Y bueno, el libro en concreto que tengo, pues es antes de toda la trama principal del anime o del manga oficial. Uh-huh. Y la verdad está bastante bien porque la historia, no, creo que no es del creador original, pero la verdad está bastante bien y todo está genial. O sea,
Yaiza, tú también eres aficionada al anime.
Sí, otaku se podría decir, pero yo no veo Attack on Titans, veo otro que también es bastante conocido.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, para meternos un poquito en ese mundo desconocido, tengo que decir, los chicos, para mí, pero nada, muy amable, muy cotidiano, seres gigantes que comen a seres humanos. Vamos con otro libro, Yaiza, espero que más amable.
Pues este es un libro que se puede considerar infantil, pero es un libro que todo el mundo conoce, y es el libro El pez arcoíris, que cuenta, habla sobre los valores de la amistad y de la igualdad. Y a mí desde pequeña es un libro que me ha gustado mucho. Está escrito por Marcus Pfister y pues es que es muy bonita la historia, y para los niños pequeños les enseña mucho.
Ahí están esas recomendaciones de ficción y emoción. Gracias, chicos.
De nada.
De nada.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Sharon Calderón, la Wonder Woman de la radio del cole. Poderes como el de la invisibilidad y el de volar, sabemos que los tiene a ciencia cierta, pero son absolutamente insignificantes en comparación con los superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor, como hoy nos va a demostrar de nuevo. Hola, Sharon.
Hola, ¿qué tal? Vaya presentación. Esta sí, ¿eh?
¿A que sí, eh? A la primera, esta ya para sí. No perder tiempo.
No he tenido que suplicar, no he tenido que pedir por favor, me encanta. Muy bien.
Te presento a Samuel y a Yaiza.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿tú?
Oye, pues yo de maravilla también, como vosotros. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Porque si estamos bien, habrá que decirlo, ¿no?
Claro que sí, claro sí. Que sí. Estamos bien y estamos dispuestos a hablar e incluso a pensar. Estamos dispuestos a pensar.
Bueno, espero que penséis primero y habléis después, porque hay un refrán que dice que para bien hablar, primero hay que bien pensar, ¿eh? Que no se nos escapen cosas por la boca sin haberlas pasado antes por el filtro del cerebro, ¿eh? Por favor, no, bueno, no hay que pensar siempre todo lo que se dice.
Yaiza, Samuel, tampoco os lo toméis muy en serio, ¿eh? Aquí en la radio podemos soltar, porque ahora vamos con el juego, palabras que nos propones y tenemos casi con lo primero que nos venga a la cabeza, o pensándolo un poco más, decir qué creemos que son esas palabras. Es así el juego, ¿no, Sharon?
Ese es el juego y lo voy a poner facilísimo. Ya que he empezado a hablar de cerebro, va, orejas abiertas, cerebralismo.
Cerebralismo. ¿Qué puede
cerebralismo,
ser?
Cerebralismo, que es una palabra difícil de decir, ¿eh? Te lías. Cerebralismo, hay que pensarla antes de decirla.
¿Qué puede querer decir, qué puede significar cerebralismo?
No sé, algo pues del cerebro, pero como más, como si hicieran un estudio cerebral, pues le llamarían cerebralismo.
El estudio del cerebro, ¿no?
Sí.
Vale.
Pues la verdad a mí no se me ocurre, diría lo mismo que Yaiza, porque por decir algo, o sea, que es un estudio del cerebro, porque la verdad no tengo ni idea.
Yo creo que lo sé, Sharon.
Venga, dispara.
A ver, chicos, tú, seguro que os suena, aunque no lo hayas estudiado todavía, que se suele estudiar un poco más tarde, los ismos, los movimientos de las artes plásticas a principios del siglo XX, que estaba el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebralismo es uno minoritario que apenas se conoce, que eran todos dibujos de cerebros.
Dibujos de pintar cerebros.
Sí,
pues claro.
No estaría mal, ¿eh? Porque los cerebros, tú los ves y dices tú, son feucos, ¿sabes? Sí. Son como feos, pero tienen su encanto. Los cerebros, cuando los ves, los cerebros, de verdad, ¿eh? Tienen su encanto y su cosuca. Y están bien, pero no.
No.
No. De cerebros va la cosa. No, tampoco os voy a engañar, ¿eh? De cerebros va la cosa. El cerebralismo es el predominio de lo cerebral frente a lo emocional. Es decir, cuando alguien usa la lógica, cuando alguien es argumentativo, cuando alguien no se deja llevar por las pasiones y por lo emocional, eso se llama cerebralismo, predominio de lo cerebral. Es decir, no dejarse llevar por las emociones. Yo soy muy de cerebralismo, ya os lo digo, ¿eh?
Sharon es muy cerebralista. Si es que se puede decir.
Lo que no pasa se puede que lo, decir, pero no lo inventamos.
Lo que pasa es que lo combinas con un gran corazón, Sharon. Entonces, claro, eso es el sumo.
No, nunca me habían dicho esto, de verdad, pero casi me deja sin palabras. Casi. Tampoco.
Casi porque seguro otra. Que tienes otra preparada. Sí.
Tengo otra, sí. Resequido.
¿Resequido?
Resequido.
¿Qué puede ser, Samuel?
Algo que está seco, no sé, resequido. A mí me suena algo que está así seco. O sea, no...
¿Yaiza?
No sé.
Yo había pensado lo mismo que Samuel.
Algo así que está seco,
¿no? Algo así también, claro. Que resequido. Está como muy seco, muy seco. Mm. O algo así, no sé.
¿Yo puedo también?
Hombre, por favor, ¿cómo no te voy a dejar?
Un quejido seco.
¿Un quejido? Así, ¿y sí, cómo es un quejido
pues,
seco?
Pues algo...
Eso, vale, sí. Bien. Te lo compro. Podría
Venga,
ser.
Vale.
Tenían razón Samuel y Yaiza. Es algo que está seco. Pero previamente tiene que haber... Su estado natural tiene que ser el de húmedo. Es decir, algo que siendo húmedo por naturaleza se vuelve seco por accidente. Por ejemplo, una pera, ¿verdad? Una pera de estas jugosillas.
Jugositas
que es...
ahí con el agua.
Ah, te gusta, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Hoy he visto yo que Yaiza se ha emocionado cuando he dicho lo de la pera jugosita. Pues una pera que por naturaleza es jugosa, cuando se seca por accidente, porque la dejas 3 meses en el frutero, ¿eh? Se pone resequida. No es una esponja que la mojamos y cuando se seca, no. En este caso no, tiene que ser algo que es húmedo por naturaleza, ¿vale?
Uh-huh. Y, vale. Y para la semana que viene traernos el antónimo de resequido, que seguro que lo
vale.
Hay.
Es muy importante que vuestro cerebro no se quede resequido, ¿vale?
Vale.
Ya que hablábamos antes de cerebralismo, vamos a procurarlo, mantenerlo ahí...
Que no se quede hecho un fiambre.
Que no se quede seco, que no se reseque, ¿vale? Esto es muy importante. Y para eso ya sabéis, hay que trabajarlo.
Pues venga, vamos a trabajarlo con otra palabra más.
Fiambrar.
Fiambrar.
Fiambrar. A ver, ¿a qué os suena? ¿Esta es fácil o nada?
Sí, a mí a fiambre.
A fiambre.
Pues entonces...
¿Y qué creéis que es?
Convertir a lo mejor algún tipo de carne o algo en fiambre. Convertir algún tipo de comida en fiambre.
Sí, yo pensaba eso también.
Ahí está.
No sabía cómo expresarme.
Claro, claro. Fiambrar es exactamente eso, preparar los alimentos que han de comerse fiambres, es decir, fríos y preparados de una manera especial. Muy bien, fantástico.
Que fiambre viene de algo frío cuando tiene mucha hambre, ¿no?
Bueno, no, pero podría ser. Lo podemos sugerir, ¿eh? Lo podemos sugerir.
Para mí es obvio, no sé. O sea, no sé en qué es, sino en qué están van pensando. Fiambre, algo que comes frío cuando tiene mucha hambre.
En cualquier cosa.
Es que, de hecho, hay muchos fiambres...
matar el gusano.
Bueno,
claro, para fiambre, matar el gusano, que decíamos.
Fiambre también, ¿sabéis qué significa? Cadáver.
Sí,
cuando alguien se queda, fiambre. que son significados así como muy raros.
Bueno,
pero son... divertidos, porque hay que reírse un poco de todo.
Debe ser por eso, de quedarse frío.
De quedarse frío.
También. Sí, sí.
De quedarse frío.
Sí, sí. Vamos con una cuarta palabra, porque estamos palabreando mucho.
Pues palabreo.
¿Palabreo?
Palabreo.
Palabreo. ¿Qué es palabreo, Yaiza?
Pues que hay muchas palabras o que hablas mucho o algo así, ¿no?
¿Samuel?
Pues no sé... Muchas palabras juntas, no sé. Ya.
Yo creo que palabreo tiene que ser cuando ves las palabras escritas y dices, palabra veo, palabreo.
Hoy, como estamos hoy, Daniel.
Lo siento,
magnífico,
lo siento.
Magnífico.
Es que no sé si es que no he desayunado hoy o...
Estás, okay. No, estás hiper inspirado. Efectivamente, palabreo tiene que ver con abundancia de palabras, pero no de cualquier manera. Palabreo es abundancia de palabras, pero que no dicen nada. Que es cuando alguien te dice muchas palabras, pero dices tú, ¿pero qué me está contando? Si no me estoy enterando de nada, si no está diciendo nada. Es hablar mucho y en vano.
No vamos a señalar a nadie, ¿no?
No.
Ningún sector. No vamos a señalar a ningún sector de la sociedad, ni de nada, ni de la política, ni de nada, ni de nadie.
Pero ejemplos hay y muchos, ¿eh? Vale. Luego os los cuento en privado.
Vale. No señalemos.
No, luego yo, Samuel, Yaiza, ya luego quedamos y ya os cuento yo.
Muy bien.
Bueno, venga.
Pues una quinta, ¿no?
Omiciarse.
Omiciarse.
Omiciarse con H. Omiciarse. Tengo que decir, ¿eh? Para que veáis que soy honesta y que no os quiero meter en muchos problemas. Es una de esas palabras que está ya en desuso, que se usa muy poquito, y que corre el peligro de desaparecer del diccionario si no empezamos a usarla.
Podríamos comenzar una campaña de apadrina una palabra.
Sería muy bonito, claro. Pues podemos hacerlo desde aquí, desde la radio del cole.
Claro, cada semana apadrinamos una o cinco.
Y
llenamos y llenamos redes sociales de hashtag, de etiquetas, con la palabra que queremos salvar.
Hashtag omiciarse. Eso, bueno,
por ejemplo,
eso lo peta.
Salva una palabra.
Eso es un trending, vamos, pero ya.
Vamos a hacerlo.
Venga, ya. Ya mismo, todos los oyentes que empiecen a poner ahí cualquier cosa con el hashtag omiciarse. ¿Qué puede ser?
Eso es, omiciarse.
Hashtag salvemos a las palabras.
Eso, sí.
Claro,
sí.
Salva una palabra. Y la de hoy es omiciarse, es la que vamos a salvar.
¿Qué puede ser, Samuel?
¿Como enfadarse o empezar a vivir con, no sé, o sea, como enfadarse con alguien?
Eso dice Samuel. ¿Y qué dice Yaiza?
Pues, a ver, es que a mí me suena, no quiero quedar muy mal, pero me suena un poco como a homicidio, entonces...
Claro.
Homiciarse sería como suicidarse o algo así.
Bueno, es que tiene homiciarse y homicidio tienen la misma raíz, por eso te suena a, por eso te suena a homicidio, efectivamente, comparten la misma raíz. Y homiciarse es una palabra que ya está en desuso, pero como dijo Samuel, significa enemistarse con alguien, perder la buena sintonía que tienes con alguien, eso es homiciarse. Yo, desafortunadamente, pues... me he homiciado con algunas personas, luego no, luego sí. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez?
Sí, bastantes. Sí.
Claro, estas cosas pasan.
Pero es que, no, Sharon, nada, ¿eh? Una superheroína como tú, si no se homicía...
tenemos que conjugarla. Salvémosla y conjuguémosla.
Si no se homicidia con un supervillano, pues es que no estarías cumpliendo con tu misión.
No, porque no hay que mezclar el trabajo con lo personal. Es decir, los superhéroes y las superheroínas con los supervillanos y con las supervillanas sabemos qué papel cumplimos, pero oye, fuera del trabajo nos llevamos bastante bien, ¿eh?
Es como en el Congreso, como en los ayuntamientos.
Claro,
como...
fuera del trabajo, oye, que tenemos que pelearnos por alguna historia de supervillanos, pues nos peleamos, pero oye, acaba la pelea y luego nosotros nos vamos por ahí a tomar un café o algo.
Tomar un café, sí, ahí.
Claro,
sí.
El trabajo no tiene que mezclarse con lo personal. Bueno. Yo me llevo bastante bien con todos los supervillanos y supervillanas que conozco.
Ahí están, esas cinco palabras que vamos a salvar. Sharon, muchas gracias y sigue con tu misión de salvar el mundo.
Estoy en ello. Vamos, ahora mismo, en cuanto cuelgue aquí, me voy a salvar el mundo. Tengo una cosa ahí al otro lado del charco, pero nada, es un pispas. Nada, una cosa que yo creo que lo resolveremos pronto.
Hasta otra semana, Sharon. Adiós.
Chao, chicos. Adiós. Os quiero. Chao,
venga,
chao.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Samuel, ¿qué es lo mejor de caerse saltando a la comba?
Que durante unos pocos segundos, pues puedes volar. Como
eso es, qué bonito, qué bonito. ¿Qué es, Yaiza, lo peor de un viaje en tren de alta velocidad con asientos ergonómicos, wifi y acceso a todas las plataformas de vídeos, películas y videojuegos?
Pues para mí lo peor sería eso de los videojuegos y demás, porque yo me mareo mucho y estar ahí, que si películas, que si videojuegos y demás, puedo terminar vomitando.
En un viaje en tren de alta velocidad, súper estable, no me lo creo. En fin, ha salido del paso. Samuel, ¿qué es lo mejor de un pez precioso de vivos colores fuera del agua?
Que cuando está fuera del agua, los peces hacen un bailecito así súper...
muy mono, que se estén ahogando, ¿verdad?
Súper raro, muy mono, así, muy divertido.
Yaiza, ¿qué es, atenta, lo peor de una buena noticia cuando te esperabas una mala?
Pues lo peor es que no sabes que te puedes encontrar y que no te lo esperabas.
¿Qué es lo mejor, Samuel, de un chiste muy viejo y mal contado?
Pues que te puedes echar una risa de lo mal que ha contado el chiste el amigo o familiar o quien sea, y te enteras de algún chiste así, aunque esté mal contado, de una época antes de ti. Antes de que tú nacieras.
¿Qué es, Yaiza, lo mejor de una tarta de almendras, crema pastelera, calabacín, chocolate, alcachofas y queso parmesano?
Pues que descubres una nueva mezcla y a lo mejor te conviertes en un alien al probar esa cosa tan rara.
¿Qué es, Samuel, lo peor de un día de excursión con tus padres y dos amigos por una ruta preciosa en un día soleado pero sin calor?
Pues que no tienes wifi.
¿Qué es lo mejor, Yaiza, de hablar con alguien muy pesado que no se calla?
Lo mejor es que te puedes enterar de muchas cosas de su vida. Yeah. Y también, pues, como que al escuchar todo el rato a esa persona tan charlatana, luego, si te encuentras en un centro comercial en el que hay muchísima gente, ya estás acostumbrado a escuchar 8.000 palabras.
¡Qué bien, qué original! Samuel, ¿qué es lo peor de unas chuches con delicioso sabor a frutas, textura blandita y que no provocan caries?
Oye, pues no sé, o sea, no se me ocurre.
Venga, que os dejo en blanco. Yaiza, lo peor de unas chuches con delicioso sabor a frutas, textura blandita y que no provocan caries.
Pues que como es blandita, con la saliva se queda pegajosa y se te atascan los dientes y no puedes masticar bien.
Oy. Samuel, ¿qué es lo mejor de un cielo enladrillado?
Que no te da el sol y no te pones rojo como un tomate si estás en la playa y te quedas dormido.
¿Qué es, Yaiza, lo peor de una consola con gafas de realidad virtual, volante, asiento móvil mecanizado, tarifa plana de juegos y 10 veces más potente que cualquiera de las actuales?
Pues que al tener todas esas ventajas puedes abusar y que luego te empiecen a doler los ojos. Y también que en vez de estar jugando fuera con tus amigos, estás ahí metido jugando contra una máquina.
Claro, claro. De excursión, como nos íbamos antes. Samuel, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que escuchas la voz de gente que nunca has escuchado y pues te enteras un poco de qué se cuece por sus vidas.
¿Qué es, Yaiza, lo mejor de la radio?
Pues que hay un montón de programas y es un entretenimiento que no daña la vista como la televisión, pero que también es muy divertido y que desventajas no tiene ninguna.
Todo ventajas para la radio, todo ventajas en un programa como este, en el que nos lo hemos pasado bien, yo por lo menos, chicos.
Sí, yo también.
Sí, yo también.
Pues me alegro mucho. Muchísimas gracias, Samuel.
Es de nada.
Muchas gracias, Yaiza.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya.
De color.
Me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
Nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be. Right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song.
We've got someone by your side to sing.